Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Iniciamos la segunda hora de Es La Mañana de Federico en este martes 12 de agosto. Una jornada en la que siguen sin librarse del mar tiempo en el norte peninsular. Lo cierto es que están teniendo un verano pues atípico, bastante fresco, con todo tipo de precipitaciones y temperaturas bastante bajas. Hoy van a continuar en Galicia y en Cantabria. También se van a extender, aunque de manera más débil, a la Comunidad Valenciana. Suben, eso sí, los termómetros, al menos en la zona del Cantábrico, en Navarra y también en el Alto Ebro. Bajan en la zona del Mediterráneo. En Madrid ahora mismo estamos a 20 grados y vamos a llegar hasta los 35. La máxima estará en Córdoba y Toledo con 37 grados y la mínima en Soria y Lugo con 12.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Parece que la familia Puyol está cansada ya de asumir las consecuencias de ese comunicado que llevó a cabo el padre Jordi Puyol, el expresidente de Cataluña, en el que reconocía que tenía dinero en el extranjero, y ahora ya directamente van a denunciar a los dos bancos andorranos en los que acumulan una gran cantidad de dinero. El clan pretende acusarles de vulnerar el secreto bancario. La querella la presentarán ante la justicia andorrana. Recordarán que les contábamos aquí que habrían facilitado datos a la UDEF e incluso se hablaba de la posibilidad de que la policía pudiera haber pagado a alguien para obtener esa información. Si esa querella prospera, las pruebas sobre las cuentas que el propio Jordi Puyol reconoció tener en Andorra podrían ser anuladas, lo cual tiene graves consecuencias. En cualquier caso, de momento van a tener que enfrentarse a otra denuncia, en este caso parte de Manos Limpias, que tiene previsto presentar mañana mismo una querella contra Jordi Puyol por hasta 7 delitos. También van a exigir que comparezcan no solo el expresidente de Cataluña, sino también Marta Ferrusola y 4 de sus hijos. Consideran a la mujer de Jordi Puyol cómplice y encubridora de los delitos de su marido. La confesión de Jordi Puyol, en cualquier caso, propició que muchos de los que le deben incluso su puesto o de los que callaron durante décadas todo lo que estaba sucediendo en Cataluña, ahora intenten apartarse por todos los medios, criticando duramente al expresidente catalán y evitando así que les salpique todo el escándalo. Piden, además, que incluso comparezca en el Parlamento de Cataluña. Es el caso de nada menos que el presidente del Pacto por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, de Unió. Decía ayer en declaraciones a Catalunya Ràdio que Puyol debería comparecer en la Cámara Catalana.
Sí, yo le recomendaría que ya es.
Yo le recomendaría que vaya y le recomendaría a todos los diputados que deseen intentar pararle que lo hagan desde el punto de vista político y que dejen para la justicia el camino que tiene que hacer la justicia y que, por lo tanto, si tienen que salir responsabilidades del Parlamento, que sean de ámbito político. Eso es lo que pediría.
Eso es lo que demandaría.
Rigol también en esa entrevista, por cierto, se refería al proceso separatista y decía que sacar las urnas a la calle de forma ilegal no sería bastante democrático. En la misma línea se pronunciaba la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega. Insisten desde la Generalidad en que tienen que llevar a cabo el referéndum de forma legal y que si no, no sacarían las urnas a la calle, pero lo cierto es que ya estamos conociendo los planes no solo propagandísticos de los nacionalistas, sino también en actos que se están llevando a cabo, como es el hecho de que podrían ya tener incluso los cálculos de las urnas que necesitan sacar a la calle y su coste. También planes de cómo llevarían a cabo la construcción de esas urnas que serían de cartón. Así que de cara a la galería mantienen un discurso que es el de que no llevarán a cabo el referéndum de manera ilegal, que quieren llevarlo pactado con el gobierno de Mariano Rajoy, pero lo cierto es que por detrás, sin embargo, están llevando a cabo otro tipo de actuaciones. Escuchamos a Joana Ortega.
Home, el que... Por de tot és,
lo que por encima de todo es importante es hacer las cosas bien, y el gobierno siempre ha puesto de manifiesto que la consulta debe ser legal, democrática, dialogada y, a ser posible, acordada con el Estado.
Una consulta dialogada y, a ser posible, acordada con el Estado.
Bueno, y a atención, porque las últimas informaciones que encontramos hoy en algunos diarios apuntan a que el gobierno de Mariano Rajoy estaría dispuesto a negociar esas 23 peticiones que le hizo Artur Mas en su último encuentro. Recordarán que a través del comunicado posterior a la cita por parte de Moncloa, el propio presidente del gobierno decía que lo iba a estudiar de manera exhaustiva. Bueno, pues lo que pretenden desde el gobierno de Cataluña es obtener una respuesta en el mes de septiembre, porque es cuando se llevan a cabo los presupuestos generales del Estado. Y parece que los ministerios de Fomento, Economía, Hacienda, Sanidad y Educación, que es a los que afectan las propuestas de Artur Mas, que se resumen en una, más dinero para Cataluña, estarían estudiando esa larga lista que les pasó a Artur Mas. Desde Convergencia, Josep Rull incluso decía ayer que hay predisposición a negociar las necesidades diarias de los catalanes.
Que es desbloquear la negociación, el diálogo, con aspectos que son fundamentales en el día a día de la gente de este país.
Por cierto, que ABC publica que la Fundación de Convergencia prepara la secesión de España con nada menos que subvenciones del gobierno español. Desde el año 2011, CatDem ha recibido más de 270.000 euros del Estado. Además de estos, también tenemos que contarles otros asuntos. Los repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar, junto a la policía y la Guardia Civil. La Unión Europea señala que la justicia española es competente para juzgar estos delitos en la colonia británica. Además, Hacienda acusa al gobierno del Peñón de favorecer la delincuencia con su régimen fiscal y su opacidad. El Ejecutivo gibraltareño acusa a España de usar informaciones sensacionalistas.
Un grupo de 300 inmigrantes ha intentado saltar esta madrugada la valla que separa Melilla de Marruecos en las proximidades del puesto fronterizo de Barrio Chino. Según las primeras informaciones, solo una veintena habría logrado su objetivo y se habrían dirigido al centro de estancia temporal de la ciudad. Decenas de subsaharianos se encuentran todavía encaramados al vallado.
Más de 300 inmigrantes llegaron ayer a las costas de Tarifa después de ser rescatadas las 32 pateras en las que cruzaban el estrecho. Se trata de la oleada de subsaharianos más grande desde el verano de 2010. Todos se encuentran en buen estado de salud, salvo una mujer embarazada de 8 meses. Cruz Roja ha asegurado que el riesgo de que alguno de ellos padezca ébola es muy remoto.
La Comisión Europea ha anunciado que dispone de un fondo de 3.000 millones de euros para compensar las pérdidas en el sector agroalimentario por el veto de Rusia. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha pedido a la Unión Europea que se retire los excedentes con cargo a ese fondo. Bruselas, sin embargo, prevé usarlo solo como último recurso. Antes, dice, es prioritario buscar mercados alternativos.
En Irak, el ex primer ministro al-Maliki continúa dictando órdenes al ejército a pesar de ser cesado en el cargo en favor del chií Haider Abadi. A la crisis política se une el cerco de los yihadistas del Estado Islámico a Bagdad. Estados Unidos ha saludado el nuevo cambio de gobierno y ha comenzado a repartir armas a los kurdos para preparar la defensa de la capital y del norte del país.
Robin Williams ha sido hallado muerto a los 63 años de edad en su casa de California. Los indicios apuntan a que el actor, conocido por películas como El Club de los Poetas Muertos o El Indomable Will Hunting, se había suicidado por asfixia. La mujer del comediante, Susan Snyder, ha pedido privacidad para la familia.
Y repasamos la actualidad deportiva. Dani Blanco, buenos días.
Muy buenos días. Real Madrid y Sevilla juegan a las 9 menos cuarto en Cardiff, País de Gales, el primer título de la temporada. Es en el estadio del Cardiff City, Real Madrid-Sevilla, los dos equipos, campeón uno de la Champions, campeón otro de la Europa League. Atención a Iker Casillas, que será titular en el Real Madrid, y según confirmó Ancelotti, James Rodríguez y también Kroos jugarán en el conjunto blanco. En el Sevilla, Gameiro no podrá estar y Denis Suárez llevará la manija del equipo de Unai Emery. Y el encuentro a partir de las 9 menos cuarto, desde las 8 en la sintonía de radio.
Es la mañana, es radio.
Bueno, sorprendentemente, la Unión Europea ha dado permiso a España, atención, para que investigue a Gibraltar por el contrabando de tabaco y también el fraude fiscal, y lo hace ahora, precisamente, cuando les decíamos ya antes que llevamos décadas conociendo lo que sucede en el Peñón. Incluso desde la Unión Europea en muchas ocasiones han llegado a criticar al gobierno de España y también a la propia Guardia Civil por los controles que se han llevado a cabo en la frontera y que generaban largas colas. Controles que se efectuaban por las quejas, precisamente, de, entre otros, aquellos que tienen un estanco y que ven cómo se sienten perjudicados por todo el contrabando que se lleva a cabo en Gibraltar. Como decimos, ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar lo que sucede en este paraíso fiscal que, por otra parte, el propio gobierno de Mariano Rajoy denunció que tenía lugar en Bruselas. Un paraíso fiscal que, en cualquier caso, no sabemos exactamente si se va a acabar con él, porque beneficia a muchísimos europeos que tienen allí sus negocios y también su dinero.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a nombrar en los próximos días un fiscal que durante durante 6 meses investigará el fraude fiscal y el contrabando de Gibraltar. En un comunicado, el Ministerio de Hacienda acusa al gobierno del Peñón de inacción ante las organizaciones criminales que obtienen una importante financiación con el mercado negro de tabaco. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, habla de sensacionalismo. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, pide colaboración al Reino Unido.
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, afirma que la Unión Europea no puede consentir la existencia de un paraíso fiscal y se felicita porque la Comisión Antifraude haya dado la razón a las denuncias españolas. Desde el PSOE, su secretario general, Pedro Sánchez, se posiciona también a favor de la investigación sobre los posibles delitos de fraude y contrabando. Escuchamos a Floriano y a Sánchez.
Yo creo que nos da la razón en las denuncias que nosotros hacemos, ¿no? Y a partir de ahí son las policías, jueces, fiscales los que tienen que actuar. En la Unión Europea no puede haber un paraíso fiscal. Y en la Unión Europea no puede haber una situación como la que se da de contrabando.
Yo lo que le digo al presidente Rajoy y también, por supuesto, a la Unión Europea es que si eso es lo que se está haciendo ahora mismo por parte de la Unión Europea, pues que se activen los mecanismos, que se investigue hasta las últimas consecuencias.
El alcalde popular de Algeciras ha denunciado a los micrófonos de radio que el Peñón no solo es foco de contrabando y fraude fiscal. José Ignacio Landaluce apunta al daño que el juego online hace a las arcas públicas españolas y pide a las administraciones una mayor inversión en el campo gibraltareño.
Sigamos algo que les da un beneficio tremendo, más que todavía que el tabaco, que es el juego online. Usted juega aquí, los impuestos no los paga aquí, el beneficio se lleva allá. Tratemos de luchar contra esa competencia desleal, pero sobre todo lo que hay que hacer es que todas las administraciones, todas, deben de invertir, especialmente en la línea de la concesión, que es donde más sufre el paro y donde más dependientes son del trabajo que le quieren dar en la colonia.
Como vemos, foco constante de delincuencia Gibraltar y de constantes enfrentamientos entre España y también Reino Unido e incluso entre las distintas policías o cuando tienen que patrullar por las aguas que rodean al Peñón y sin que nadie haga absolutamente nada. Ni la Unión Europea hasta ahora ha decidido actuar y cuando lo hace es exigiendo a España que sea ella la que investigue lo que ocurre en Gibraltar como si no lo conocieran de sobra. Les hablamos ahora también de lo que ocurre en otra frontera española, en Ceuta y en Melilla, porque el hecho de que haya buen tiempo está propiciando la llegada masiva de inmigrantes.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado este lunes a más de 300 inmigrantes que trataban de llegar a las costas españolas en 32 pateras, muchas de ellas balsas neumáticas. El buen tiempo y el estado del mar han propiciado esta avalancha. Se espera que el goteo continúe en las próximas horas. A través de un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la escasez de medios de los agentes para hacer frente a la llegada masiva de subsaharianos. En 2013 llegaron a España 3.200 inmigrantes. Escuchamos a la portavoz de la Cruz Roja, Rocío López.
No recuerdo exactamente ningún día como el de hoy. Sí, a lo mejor las mismas personas atendidas, pero sí durante más tiempo, en un día entero o en un par de días. Pero así mismo, en una misma mañana, hasta el momento no.
Y el veto ruso a los productos europeos y estadounidenses está complicando muchísimo la situación de los agricultores. De momento, Bruselas parece que va a ayudar a parte de estos productores y ya ha anunciado que destinará dinero público para intentar solucionar la crisis. Tiene un fondo de hasta 3.000 millones de euros que no piensa utilizar, dicen, desde la Unión Europea hasta intentar por otros medios que puedan colocarse los excedentes de los productos en el mercado alternativo. Ayer comparecía la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que por cierto llevaba varias semanas sin aparecer ante los medios de comunicación después de sustituir a Cañete al frente de este departamento tras las elecciones europeas. Tiene más datos sobre la crisis con Rusia nuestra compañera Rocío Regidor. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha anunciado que pedirá el jueves en Bruselas que se retire de manera inmediata todo el excedente de producción de frutas de temporada tras el veto ruso.
Lo primero que nosotros queremos de la Comisión es que reaccione de una manera urgente, en que las medidas se adopten a la máxima velocidad para evitar, en la medida de lo posible, cualquier perturbación o el impacto que pueda tener sobre nuestros mercados y que además pues unos mercados vayan condicionando a otros.
Lo ha dicho después de reunirse durante más de 2 horas con agricultores y productores del sector de frutas y hortalizas, los más afectados a corto plazo por este veto ruso. El sector pide prevenir que la mercancía que se iba a vender en Rusia llegue al mercado, lo que podría generar un desplome en los precios. Tras la reunión se han mostrado satisfechos. Miguel Blanco es el secretario general de COAG.
Hemos coincidido en lo fundamental. Primero, que la situación es muy grave. Segundo, que precisamente porque es muy grave hay que actuar a la máxima urgencia y que por lo tanto hay que aplicar una medida de choque de forma inmediata, que es la retirada subvencionada de las producciones que en este momento no se pueden exportar a Rusia.
Por su parte, el comisario del ramo de la Unión Europea ya ha informado que van a aumentar el porcentaje de producción que puede ser retirado del mercado para su distribución gratuita, es decir, para mantener artificialmente los precios.
La Junta de Andalucía concedió al hijo del exconsejero de Hacienda andaluz, Ángel Ojeda, una beca por valor de 107.000 euros para que cursara 3 posgrados en Nueva York, Londres y Hong Kong. Según el diario ABC, la beca se la concedió en 2010 el entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Valverde, imputado en el caso de los aires fraudulentos.
Bueno, se trataba de una beca que ya nos gustaría pillar a muchos porque no solo costeaba la matrícula de los estudios, sino que además de los 96.000 euros casi que suponía esa matrícula, recibió el hijo del exconsejero 8.000 euros para sus gastos de alojamiento, manutención y transporte, 2.600 euros como bolsa de viaje para pagar sus billetes de avión y una dotación inicial de 1.000 euros para gastos de instalación, material académico, fianzas y hasta el seguro médico. Así que, como ven, completitos los gastos pagados a costa de la Junta de Andalucía y, por supuesto, de los impuestos de todos los españoles. Y atención, porque en ABC también leemos que Marcos Ojeda, que así se llama el hijo del exconsejero, en el año 2012, en una entrevista llegó a pedir a los ciudadanos que se revelaran y no permanecieran impasibles al robo de nuestras arcas públicas por parte de aquellos que nos gobiernan. Ahí queda eso. Mientras él estaba cobrando becas cuantiosas de más de 100.000 euros, que ni mucho menos iban destinadas solo a la matrícula, sino a todos los gastos que pudiera tener el hijo del exconsejero. Hoy no solamente nos tenemos que referir al hijo, porque hemos sabido que la conexión que existe entre la trama corrupta de Ojeda y también las facturas falsas de Sevilla.
Además, El Mundo publica hoy que la empresa luxemburguesa de la que Ojeda compró un 20% está ligada con un bufete clave en la trama de las facturas falsas. Al menos 5 empresas del exconsejero han estado relacionadas en algún momento con dicho despacho y 4 de ellas tuvieron allí su sede fiscal. Desde el Partido Popular piden a Sánchez que exija responsabilidades a Susana Díaz. Mientras, desde Izquierda Unida, Antonio Maillo habla de golfadas.
Sería bueno que el señor Sánchez instara a la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía a que compareciera.
Este gobierno en el que está Izquierda Unida no es responsable de ese mal uso ni de esa golfada que, como le digo, se ha producido con los cursos de formación y sobre los que hay que investigar, y lo que sí tenemos es la obligación política desde el Parlamento de establecer mecanismos fiscalizadores de control, porque eso sí, Izquierda Unida lo va a garantizar, por un lado, que en este gobierno no se va a cometer esa tropelía.
No dejan el gobierno ni a la de tres. Desde Izquierda Unida siguen sosteniendo a Susana Díaz en la presidenta de la Junta de Andalucía. Hablan de golfadas, pero ni mucho menos están por la labor de que el Partido Socialista se responsabilice de toda la corrupción que está teniendo lugar en Andalucía y que, por cierto, afecta también a todos los sindicatos y a la patronal, incluido el sindicato relacionado con Izquierda Unida. Por cierto, que también tenemos que hablarles del último socialista, además de Susana Díaz, que ha hablado de una manera bastante amable de Podemos. Recordarán que la presidenta de la Junta Andaluza dijo en su momento que el enemigo no es Podemos, sino el Partido Popular, y que esto lo deberían tener claro tanto el Partido Socialista como Podemos. Esto en contra de la opinión que manifestó en su momento el socialista valenciano Ximo Puig, que comparó a Podemos con el fascismo. El último ahora en hablar bien de esta formación, de la de Pablo Iglesias, ha sido el socialista José Bono. Repasamos estas noticias de manera más breve.
El expresidente del Congreso, José Bono, ha defendido a Podemos. El socialista ha admitido que la formación de Pablo Iglesias tiene cosas dignas de ser escuchadas y se niega a llamarles, dice, frikis. Sin embargo, sí ha rechazado la frase de Iglesias donde decía que el miedo iba a cambiar de bandos. Ante esto, Bono dice sentirse asustado.
Hay gente a la que Podemos, que tiene cosas muy dignas de ser escuchadas y con respeto, y no llamarles frikis ni insultarles, pero Podemos, hay gente a la que le da miedo.
En el caso Brugal, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal investiga al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por una deuda de 90.000 euros que tenía con la agencia tributaria. La unidad de blanqueo sospecha que fue una empresa privada la que se hizo cargo de la deuda. Ahora investigan todas las sociedades relacionadas con Alperi, en concreto la empresa Taller de Contabilidad, que pudo saldar ese déficit cuando se estaba llevando a cabo el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
La Policía Autonómica del País Vasco está en alerta por posibles atentados yihadistas. Así lo confirma un informe de la Guardia Civil destinado a la Comandancia de Vizcaya. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el Centro Nacional de Inteligencia ya tienen controladas varias células islamistas en la región. Estas células están aumentando su presencia en Internet y en las redes sociales. Elaboran lujosos anuncios y muestran vídeos de asesinatos para captar terroristas.
Un yihadista de origen australiano ha publicado la fotografía de su hijo, también australiano, sosteniendo la cabeza decapitada de un soldado sirio. El menor tiene apenas 7 años. El primer ministro australiano ha tildado la acción de bárbara y ha emitido una orden de arresto. El terrorista ya fue condenado en 2009 a 4 años de cárcel por pertenecer a una célula terrorista que planeaba atentar en Sydney.
Un hombre de 39 años ha sido detenido en Valencia tras arrojar por la ventana de un hotel una maleta con 55 kilos de cocaína. La maleta cayó sobre una terraza interior y se abrió, dejando ver su contenido valorado en 3.300.000 euros. El detenido de origen irlandés ha pasado a disposición judicial y se le acusa de un delito contra la salud pública.
Nuevo caso de violencia doméstica en Valencia. Un hombre ha sido detenido en Llombay por apuñalar a su pareja. El Tribunal Superior de Justicia ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza. La mujer de 31 años presentaba 8 heridas de arma blanca. Tras haber sido intervenida, permanece ingresada y se encuentra estable en la UCI.
La comida rápida deberá revelar el origen de sus ingredientes. El escándalo desatado en China por el suministro de carne caducada en establecimientos como McDonald's o KFC está hundiendo las ventas en Asia. Ahora los controles serán más exhaustivos para todas las cadenas de alimentos. Hu Xi, el proveedor responsable de estas pérdidas, se ha dado a conocer a través de una televisión en Shanghai.
Pasamos las portadas de los periódicos. Silvia, ¿qué dicen hoy los diarios?
Comenzamos, Maite, en Libertad Digital. Para sostener artificialmente el precio, Bruselas comprará fruta con dinero público tras el veto ruso. La ministra de Agricultura ha anunciado después de reunirse con los agricultores que pedirá la retirada urgente del excedente. También destacamos en la portada de nuestro diario en la red que los Pujol denunciarán a dos bancos de Andorra por vulnerar el secreto bancario. Los Pujol pretenden que con la denuncia sobre la filtración de los datos de sus cuentas, los bancos andorranos se negasen a colaborar con la justicia. En la prensa impresa empezamos con El Mundo. La ley permite a España perseguir el blanqueo dentro de Gibraltar. La Fiscalía abre diligencias por el contrabando y Hacienda acusa al Peñón por su inacción. Picardo señala a las bandas de crimen organizado de España. El diario destaca también que las pateras vuelven al estrecho tras el blindaje de Melilla. En El País, el diario Deprisa, Obama impone un nuevo gobierno en Irak en plena ofensiva militar. El primer ministro al-Maliki se resiste a dimitir y amenaza con abrir otro frente en la guerra civil con los yihadistas de EI. El diario ABC, la amenaza islamista, la yihad multiplica su propaganda en Internet para captar terroristas, difunde una visión idílica de los asesinatos en Occidente y redobla su presencia en webs, en revistas y anuncios lujosamente editados. De vuelta a España, ABC centra su atención en el exconsejero andaluz de Hacienda. La Junta regaló un máster de 107.000 euros al hijo de Ojeda para formarse en Colombia. En el diario La Razón, Pujol afronta una querella por 7 delitos que señala Ferrusola como cómplice. Manos Limpias pedirá mañana a la jueza que cite a declarar al matrimonio y a 4 de sus hijos. El sindicato reclama que comparezcan 4 empresarios que pagaron comisiones al clan. Además, la Fiscalía investigará el contrabando en Gibraltar. En el diario La Vanguardia destaca a la familia Pujol estudia querellarse por revelación de secreto bancario. La denuncia se presentaría ante la justicia andorrana. Y terminamos con el periódico de Cataluña, Turistas bajo la lluvia. Los viajeros se refugian en la cultura y las compras cuando el sol falla.
Es la foto del día.
¿Qué imágenes podemos destacar hoy de toda la actualidad?
Pues una de las imágenes que más me ha impactado hoy es la que encontramos en las portadas de los diarios El Mundo y El País. En ellas vemos a decenas de inmigrantes subsaharianos en el puerto gaditano de Tarifa. Son solo algunos de los muchos que ayer llegaron a las costas españolas en 32 pateras. Todos aparecen sentados, se les ve cansados, desfallecidos casi por la larga travesía desde África hasta España, descalzos en su mayoría y abrigados con mantas de la Cruz Roja para luchar contra los más que posibles síntomas de hipotermia. Junto a ellos un autobús de la Guardia Civil, el mismo que les ha trasladado hacia los centros de estancia temporal de inmigrantes. En clave internacional destacamos también por impactante la imagen elegida por La Razón para ilustrar la huida por el desierto de miles de yazidíes de la yihad en Irak. La fotografía muestra a decenas de personas huyendo a pie junto a sus animales hacia lugares más seguros, especialmente hacia Siria o la zona kurda, lejos de los asaltos de los yihadistas. Además de los animales, poco más portan porque apenas quedan ya pertenencias. Y terminamos con la que va a ser una de las noticias del día. Solo El Mundo lleva en su portada, tras conocerse la muerte de Robbie Williams, una fotografía del actor. El diario ha escogido una instantánea en la que el actor aparece muy sonriente, posando, mirando a cámara. El protagonista del Club de los Poetas Muertos apareció muerto, como hemos mencionado, en su residencia de California.
Bueno, nos vamos ya a la tertulia. Les recordamos las formas que tienen de hacernos llegar su opinión. Pueden llamar al 91-409-0503 y dejar un mensaje en el contestador. 91-409-0503. Nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm y también pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer María Martínez Heredia de Valencia. Nos vamos ya a la tertulia. Nos acompaña Florentino Portero, Emilio Cammani, Pablo Planas y Carmelo Jorda.
En Es la Mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.